Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
Que es un claro ejemplo de que a veces las cosas pueden ocurrir de manera fortuita y de lo más inesperada que es posible.
Bueno, inesperado no, muy esperada es la vuelta de Código 112 a 7 Televisión, que vuelve de nuevo con una gran temporada que, como siempre, pues nos va a seguir sorprendiendo. Alejo Lucas, lo que echábamos de menos, también los sucesos y todo lo que cuentas aquí cada semana, compañero, buenos días.
Buenos días, Carmen. Buenos días a todos en Plaza Pública. Yo, como he estado toda la mañana escuchando Plaza Pública, en vacaciones o no, os he tenido cerca de siempre. Ya me dijeron, muchacho, ponte a hacer el código. Y yo me decía, hasta que no esté la Fuensanta tranquila, no retomamos, que soy un buen católico, hombre.
Y además que eso da protección. Estrenamos este jueves de nuevo Código 112, una nueva temporada. Lleváis ya unas cuantas, ¿eh?
Pues sí, es de las cabeceras más antiguas de la televisión autonómica, porque arrancamos también en 2015 en esta nueva etapa y ahí seguimos, y mientras nos den mecha, pues ahí seguiremos. Y en esta nueva etapa pues vamos a seguir siendo fieles a nuestro estilo, el que se ha hecho tan conocido entre nuestra audiencia, pero esta mañana, Carmen, os quiero llevar a la Plaza Pública un caso que abordamos precisamente en el último programa que hicimos en Código 112 en julio, el 29 de julio. Fue un programa especial, puesto que hicimos un reportaje especial, Carmen. Estuvimos en el corazón del grupo de homicidios y atracos de la Policía Nacional. Fue un programa especial porque fuimos a ver cómo trabajaban y entrevistamos a los investigadores. No fue solo ha pasado un suceso o hay un proceso judicial, vamos a ver qué es lo que ocurre, sino desde dentro sobre cómo trabajaban ellos. Fue de verdad un placer estar ahí viendo, pues compartiendo y entendiendo a estos hombres y mujeres que forman parte de este grupo especializado, que cuando les toca correr y estar 36 horas, 48, 72, detrás de un delincuente o sin dormir y sin comer para poder presentar su información, su atestado policial y al sospechoso con un lacito en la puerta del juzgado, pues literalmente no hacen otra cosa y no descansan. Y el caso que hoy extraemos lo llamamos el disparo accidental. El disparo accidental, por eso decía el inspector jefe de este grupo, al que escuchábamos antes y cuyo nombre completo no diremos porque nos pidió mantener su anonimato, pues que es un caso de lo más raro. Vamos a contar qué homicidio fue, qué caso fue el fallecimiento, la muerte violenta por un disparo de Fernando, un abogado jubilado, vecino de Espinardo. Así lo contábamos entonces en Código 112.
Ocurrió aquí, en el interior de esta casa conocida antes como la bodega, donde compartían habitaciones cuatro personas, entre ellas el fallecido Fernando y Pepe El Fontes, el autor del disparo. Apenas unos minutos después de lo ocurrido, el 112 recibía esta llamada del presunto homicida.
Es el 112, es que quiero informarles de un asesinato que se ha hecho al lado de mi casa.
Un asesinato que se ha hecho.
Claro, porque aquí ya hemos dicho el principio del final. Fernando el fallecido, Pepe Fontes el sospechoso. Pero, ¿cómo se resolvió este crimen? Se había escrito un crimen y lo estamos escuchando y lo vivieron allí. Porque fue un crimen de lo más difícil de resolver, puesto que había un fallecido que estaba muerto de un disparo dentro de una habitación cerrada por dentro. El asunto fue de lo más rocambolesco. Los vecinos de Espinardo, de hecho, para empezar, se llevaron el susto. Vamos a escuchar cómo comentaban lo ocurrido y lo inexplicable de la situación.
Y entonces el presunto asesino este, o que lo que fuese, no sé, porque este hombre es buena persona, yo no me entra en la cabeza, cogió, salió corriendo y llamó a la policía, oye, corriendo, ¿qué aquí? Y entonces cogió con la policía y se metieron a la casa.
Los primeros en llegar son los Z.
Pues ahí estábamos escuchando precisamente que los vecinos no entendían qué es lo que había pasado. ¿Y qué ha pasado? Se recibe un aviso por parte de la policía de que un hombre ha fallecido. Y ahí, cuando llegan, lo que se encuentran es, como decíamos antes, que el fallecido estaba dentro de su habitación, pero nadie más había entrado y no se sabía cómo se podía haber muerto de manera violenta ese individuo. Vamos a escuchar qué es lo que decía el inspector jefe, porque además, cuando les llega ese aviso, están terminando otro operativo.
Recuerdo que estábamos con la tirada de un grupo de atracadores, la banda de los Moteros.
Y es que estaban precisamente persiguiendo a unos motoristas que hacían de ladrones. Y en esas que estaban terminando, porque lo explicábamos en Código 112, la tirada es cuando llevan a cabo las detenciones y se tiran los tres días de machacas intentando reunir todas las pruebas que han ido acumulando durante los meses de investigación para presentarlo. Es entonces cuando decía, cuando están exhaustos de terminar de perseguir a esos ladrones, cuando les entra la llamada. Seguimos escuchando al inspector jefe.
Pues recibimos una llamada de que ha aparecido un cuerpo dentro de una habitación.
Se refiere a Fernando, el fallecido en Espinardo, ¿lo recuerdan?
Y hay restos de sangre y que parecen que las cosas pues no parece una muerte natural y las cosas no cuadran.
Claro, Carmen, en un principio sí. Cuando llegan se encuentran un fallecido con una herida que podía ser incluso por el tamaño de arma blanca o también de arma de fuego. Y ahí se encuentran, imagínate el percal, Carmen, en ese piso de Espinardo, pues al señor y todo en principio sin desorden, sin que haya habido, por ejemplo, una pelea. Y a partir de ahí tienen que empezar a tirar del hilo para resolver este caso del disparo accidental. De nuevo, proseguimos con el relato del inspector jefe del grupo de atracos y homicidios.
Vemos el cuerpo de un varón tendido en el suelo y tras realizar las primeras comprobaciones se aprecia que tiene un impacto. Estábamos ahí viendo a ver un poco si era un impacto de arma blanca, de arma de fuego, todo parecía más a arma de fuego. Una vez accedemos a la puerta estaba cerrada por dentro, con lo cual era algo también que nos llamó la atención, porque el autor no podría haber cerrado, porque era un candado que se ponía por dentro. Y...
candado por dentro.
Candado por dentro.
Entonces, tenemos el cuerpo, tenemos una herida, tenemos una habitación cerrada y el candado por dentro. ¿Cómo se resuelve esto, Carmen?
Pues no lo sé, pero en Código 112 siempre desveláis absolutamente todo.
Tuvimos la suerte, como decía, de que pudimos estar con ellos y nos contaron los intríngulis de cada caso, de los más llamativos de esta década del grupo de homicidio de la Policía Nacional, que era, digamos, la excusa para hacer este especial. Este asunto, Carmen, el del disparo accidental, tuvo poco eco en los medios porque ese verano, que era precisamente el de 2019, si no recuerdo mal, pues hubo otro homicidio en Espinardo y una cosa estaba tapada con la otra, por así decir. El asunto es que han accedido ya a la casa, están inspeccionando la vivienda y empiezan a ver alguna cosa rarita mientras plantean hipótesis. Escuchamos.
Empezamos la inspección de una de las habitaciones colindantes allí del lugar del suceso, con el morador de ella. Y en un momento empezamos a ver pues eso, la altura de la ventana, a ver si han podido acceder a través de la ventana, por escalo, en fin, vamos barajando hipótesis de trabajo y vemos que esta persona se empieza a poner muy nervioso, se empieza a acercar a un lugar de la habitación, intenta quitar un trapo y vemos que debajo del trapo hay dos armas de fuego, había dos pistolas.
Había dos pistolas, ya encontramos algo. Por cierto, he dicho 2019, no, fue 2017, ese verano cuando hubo esos dos homicidios. Ya empezamos a ver que la habitación de al lado, Carmen, como mínimo hay armas de fuego.
Sí.
Y entonces es cuestión de, ¿esto está relacionado con lo otro? Pues vamos a ver lo que nos dicen.
Inmediatamente comenzamos un forcejeo con esta persona, reducimos a esta persona antes de que pudiera coger esas armas y empezamos a ver dentro de esa inspección un impacto de bala en el suelo. Y podemos apreciar también un impacto de bala en la puerta y empezamos a seguir la trayectoria de esos impactos y se puede apreciar que se realizó un disparo desde esa habitación que atravesó la puerta, atravesó el pasillo, atravesó el tabique que separa el pasillo de la habitación y la mala suerte en este caso es que justo el morador de la otra habitación justo se acababa de levantar y estaba a la altura por donde en ese preciso momento atravesaba el proyectil. Le impactó en el pecho y falleció inmediatamente esta persona.
¡Chachán!
Que hay que ver las casualidades, ¿no? Parece como algo ahí imposible.
Sí, pero es que además todo fue muy rocambolesco en el sentido de que fue el propio compañero de piso el que avisa, pero como no quería de verdad que ocurriera lo que pasó, tampoco pensó en ocultar las armas ni se pudo mantener sereno y en cuanto estuvo la policía y le echó un ojo y se puso nervioso, ahí él mismo se desveló. Y entonces la fatalidad de que no fue solo un disparo, o sea, el primer disparo que se le escapa al individuo es que no da en la pared, es el segundo el que produce la muerte, porque justo en ese instante, al otro lado del tabique, su compañero de piso pasaba por ahí, y fue tan mortal el disparo que el hombre apenas duró unos minutos de vida. Una cuestión que se resolvió con la pericia también de los agentes, que supieron ver aquello y reaccionaron al momento, y que desentrañó un caso que a priori era totalmente inexplicable. Escuchamos por qué, era ya lo último que nos informaba el inspector jefe del grupo de atracos y homicidios, por qué esta persona tenía armas, siendo como eran vecinos, conocidos y gente sencilla.
Esta persona nos dijo que guardaba estas armas a un grupo que se dedicaba al tráfico de drogas y que, manipulando el arma sin tener pericia en armas, evidentemente porque eran ilegales, realiza un disparo que impacta en el suelo, se asusta, se levanta de la cama, se le produce otro disparo accidental y justo en ese lugar estaba el morador, que le impacta la bala y acaba con su vida.
Vaya, siempre decimos, Alejo, que la realidad supera la ficción, ¿no? Cuando está aquí Fran Espín escuchando atento, todo lo que nos cuenta Alejo.
A mí
Alejo
es que
Lucas,
este tema me ha recordado un poco a Pulp Fiction. No sé si alguna vez la película.
Sí, hombre, claro.
Favoritas, películas favoritas. Sí,
el disparo accidental, pero claro, esto...
Lo curioso es la fatalidad del momento.
Sí.
Y hay que meterse en el papel de esos agentes, que por eso lo ponían en contexto, que venían de otra investigación y le llaman por una cosa totalmente inexplicable. Y yo me los imagino ahí rascándose la cabeza diciendo, ¿pero cómo ha podido ser esto? Y al final pues se desveló que había sido una triste casualidad, pero no deja de ser llamativo también que en un piso sencillo, en unos vecinos conocidos que se llevaban bien, pues chico, que uno guardaba armas a un grupo de narcotraficantes.
Pues fíjate, nos sorprende siempre todo y no sabemos ni quién vive al lado nuestra, ¿eh? En muchas ocasiones, Alejo.
Bueno, podemos saberlo, lo que no sabemos es lo que tiene en el armario, lo que guarda debajo de la ropa.
Bueno, pues lo que no podemos es perdernos es Código 112, nueva temporada. Alejo Lucas, los malos no descansan.
Los malos no descansan, ni tampoco las crónicas de lo malo. O lo negro, Carmen. Tenemos un programa con muchos temas para este jueves, porque de hecho en las últimas semanas, bien lo hemos escuchado en los boletines de Onda Regional y también en 7 Televisión, pues han sucedido muchos crímenes y muchos sucesos, algunos tristemente dramáticos. Así que tenemos un arranque de temporada importante y encantado de volver aquí a pisar la plaza pública.
Y nosotros encantados de tenerte aquí, Alejo Lucas, a todo el equipo que hay detrás también maravilloso de Código 112 en 7 Televisión, que hacen un trabajo enorme todos los compañeros y ahí con esa cabeza visible y pensante como es la de Alejo Lucas. Compañero, la mejor de las suertes para esta temporada, que no os hace falta, pero por supuesto que os veremos, os seguiremos y a ti te seguiremos escuchando aquí cada semana en Plaza Pública.
Un abrazo para todos, para Fran y para los compañeros técnicos, también para vosotros.